Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Una semana más, los conductores de autobuses de la empresa Autoperiferia vuelven a los paros. Hoy y mañana están previstas nuevas jornadas de huelga que afectan a la movilidad de algunas localidades del nordeste. Y es que continúan las diferencias entre trabajadores y empresa. Tras cuatro jornadas de huelga indefinida, el comité de empresa se manifiesta esta mañana entre la sede de la empresa de autobuses y Las Rozas. La protesta arrancará a las 11 bajo el lema "Trabajar con dignidad para mejorar nuestra seguridad ante la ausencia de negociaciones entre empresa y sindicatos". Los conductores solicitan mejoras en sus condiciones laborales y piden que se contrate a más personal. De momento, están convocadas jornadas de paro indefinidas todos los lunes y martes de enero y febrero. Más cosas. Rosalía Iglesias, esposa del ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, declara a partir de este lunes en el juicio que se desarrolla en la Audiencia Nacional por la primera etapa de la trama Gürtel. Hasta San Fernando de Henares nos marchamos en directo. Lupe Ortiz, buenos días.
Buenos días. 24 años de cárcel por varios delitos, algunos como cooperadora de su marido Luis Bárcenas, quien ha exculpado siempre a su mujer, a Rosalía Iglesias. Dice que ya no sabía nada de sus negocios, ni de sus operaciones inmobiliarias, ni inversiones, ni de las cuentas que tenía en Suiza. La presenta como una ama de casa, aficionada al arte y con plena confianza en él, en su marido. Por eso siempre firmaba sin preguntar lo que Bárcenas le pedía. Ha llegado el momento de que sea ella quien se defienda. Rosalía Iglesias está sentada ya ante el tribunal, con traje oscuro y gesto muy serio, como solo va a responder a su abogada. Ahora la fiscal Concepción Sabadell consigna sus preguntas, las lee para que quede constancia de ellas, como van a escuchar.
17, se incluyen las actuaciones de esta inspección. En cuanto a su intervención, recuerda que la inicial notificación de 21/11/2010, en este archivo como notificación, le solicitaran ya distinta documentación en relación con el año 2006 como justificante.
En directo que nos llega desde la Audiencia Nacional en la sede de San Fernando de Henares. Coincidiendo con el 40 aniversario del asesinato de los cinco abogados laboralistas de la calle Atocha, el Colegio de Abogados de Madrid va a descubrir hoy en su sede principal una placa en homenaje a los fallecidos en el atentado perpetrado por un grupo de ultraderechistas en su despacho situado en el centro de Madrid. La alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, que se libró de ser una de las víctimas porque había cambiado a última hora a una reunión en aquel despacho, va a asistir a este homenaje. Y los consumidores afectados por una cláusula suelo en sus hipotecas van a poder comenzar desde hoy lunes a presentar sus reclamaciones en sus entidades financieras, según establece el Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno. Las entidades financieras podrán pactar con el cliente cambios en las hipotecas afectadas y evitar así tener que devolver en efectivo las cantidades indebidamente cobradas. Una opción sería una reducción de las cuotas hipotecarias futuras que compensen lo cobrado de más. En este caso, la aceptación por parte del cliente será manuscrita tras haber sido debidamente informado del valor económico de la medida alternativa. El banco tendrá a partir de ahora 3 meses para llegar a un acuerdo y resolver las reclamaciones.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula a esta hora por las principales carreteras de la región? DGT, Javier Fernández de Heredia, buenos días.
Buenos días, se circula bastante bien, sin problemas, sin incidencias que puedan dificultar la circulación. Recuerden, hay bancos de niebla, eso sí, en el puerto de Somosierra, en la carretera de Burgos.
¿Y cómo está el centro? Ayuntamiento de Madrid, Jesús Machuqui, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, acaba de finalizar una incidencia que afectaba al Paseo del Prado en sentido Plaza de Cibeles. Un vehículo averiado que ya han retirado. Atentos de todos modos si van a circular por esa zona centro, ya que la actividad todavía es algo más intensa en el entorno de Atocha. Poco a poco van mejorando los principales accesos a la ciudad, prácticamente finalizando la hora punta. Se refleja, por ejemplo, en la entrada por la Cuesta de San Vicente, el Paseo de Santa María de la Cabeza, que termina de despejarse de vehículos. Todavía pueden encontrar una situación de tráfico algo más intensa. Los conductores que llegan desde la avenida Arco de la Victoria realizan el giro hacia la Plaza de Cristo Rey para conectar con Cea Bermúdez. En ese paso inferior todavía el tráfico está siendo muy complicado. ¿Dónde finaliza por completo la hora punta? Es en la M30, niveles de circulación ya muy bajos.
Y en cuanto al tiempo, veamos también cuál es la previsión para las próximas horas. Ainhoa González, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Vamos a arrancar la semana con ambiente muy tranquilo y esperamos el mismo en próximas jornadas, aunque eso sí, vamos a tener madrugadas más fresquitas porque esta próxima noche los termómetros descienden. Pero lo que decíamos, arrancamos la semana con estabilidad anticiclónica. Esperamos una jornada de lunes en la que los cielos se muestren prácticamente limpios de nubes, sobre todo de cara a la tarde, si acaso algún intervalo de nubosidad de tipo alto pero el sol va a ser el protagonista. Y tendremos máximas muy parecidas a las de ayer. Nos vamos a mover en valores entre 10, 12 grados en general, mientras que en la sierra, bueno, pues se quedarán ligeramente por encima, por debajo de esos 10 grados de máxima, pero también ambiente muy estable. El viento va a estar soplando de componente norte de forma suave y lo que decíamos, no esperamos muchos cambios, por lo menos de cara a las próximas dos jornadas, pero eso sí, a partir del jueves puede que incluso acabemos necesitando los paraguas.
Así terminamos este resumen de noticias. Más a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Minutos pasan ahora de las 10 en punto de la mañana. Seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid. Belén Almonacid, bienvenida.
Muy buenos días, bien hallada.
A este estudio llegas llena de papeles.
Como siempre.
¿Pareces un notario?
Parezco un notario. Mitad notario, mitad médico. Médico por la letra. Que no hay quien la entienda, a veces ni siquiera yo. Sigo teniendo a veces la manía de escribir así rápidamente.
Con lo bien que escribes tú cuando quieres.
Cuando quiero, cuando hay que hacer felicitaciones para nuestros amigos, los oyentes. Si no, cuando es para mí, escribo fatal. Tengo una letra súper fea, me doy cuenta de ello. Que lo dicho, se parece casi a la de los médicos. Aunque como me esté escuchando el doctor Luis Gutiérrez Serantes, nuestro médico de cabecera que hoy tiene sección, a lo mejor se enfada. Porque es verdad que él tiene una letra bonita y que se entiende.
Bueno, habrá que ver las recetas.
En la receta, oye, es que a lo mejor hay una letra
de receta.
Exacto, para sus cosas y una letra de médico para receta.
Es un lenguaje encriptado que solamente se entienden entre médicos y farmacéuticos.
Sí.
Los demás no entendemos nada.
Afortunadamente, porque como el farmacéutico no lo entendiera.
Pues mira, que ya a veces he tenido mis dudas, digo, a ver si me están dando otra cosa, porque con esa letra que no se entiende nada, no sé yo. Pero bueno.
En fin, que no es el tema del día de hoy, pero sí es cierto, como decíamos, que el doctor Luis Gutiérrez Serantes se viene hoy a este estudio como todos los lunes, nos miramos el ombligo y hoy nos vamos a fijar en algo que hacemos de manera habitual muchas personas y que no sé hasta qué punto es bueno, digo esto de autorrecetarse, automedicarse con vitaminas. Quedamos por hecho que los complejos vitamínicos son una cosa muy sana y que a lo mejor, oye, pues en un momento dado que estoy yo así bajita, me tomo unas vitaminas y me encuentro mejor.
Yo, por
mejor.
Ejemplo.
Yo también lo hago.
Llevo sobredosis de vitamina C, por ejemplo, que dicen que es muy buena para los trancazos. Pues chica.
Yo estoy con vitamina C desde
el mes. Mi cuerpo
es
inmune a la vitamina C.
Es que hay que tomarla. A ver, cuando todavía no te has cogido el resfriado, como el que dice. Yo empecé en el mes de octubre,
¿ves?
Con la vitamina C.
Sí, pero te has automedicado.
Sí, lo he hecho, por eso he dicho que soy la primera, que no sé si lo hago bien o lo hago mal. Ya que hoy vamos a hablar sobre los complejos vitamínicos, vamos a intentar preguntar. Mira que como esté haciendo mal, llevo como 3 o 4 años con vitamina C a diario desde que llega el otoño y hasta que llegamos a la primavera. ¿Cómo se eliminan esos excesos, diríamos, si nos pasamos con la dosis recomendada? ¿Hay vitaminas que son más o menos peligrosas? Pues de todo ello vamos a hablar con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Y nos vamos a fijar también en otro asunto en tan solo unos minutos que afecta en este caso a los bolsillos. Llevamos ya un tiempito hablando de esa devolución de lo cobrado de más en las hipotecas por la cláusula suelo. Llega el momento en el que parece bueno, pues que sí que nos van a devolver ese dinero. A partir de hoy podemos ir a nuestro banco a hacer esa solicitud y el banco decidirá si efectivamente nos corresponde o no. Pero claro, ahora llega la segunda parte, cuando lo tengamos. Esto hay que tributarlo, hay que hacer una segunda declaración de Hacienda porque nos desgravamos en su día. ¿Se va a tributar igual si yo recibo el dinero en metálico o si decido que va a ser para amortizar directamente la hipoteca? Son muchas, de nuevo, las dudas que nos surgen al respecto y vamos a intentar darles respuesta también en el día de hoy en el que nuestra unidad móvil, con Gloria Talavera y con Pedro Sánchez Noriega, se van hacia el cogollito de la ciudad de Madrid, en concreto a la calle Santiago, que está muy cerquita de la Plaza Mayor. Viene la calle Santiago, en los números 5 y 7, desde hace 13 años, que se dice pronto, los vecinos conviven con unos andamios. Unos andamios que también llevan años solicitando que por favor se les quitaran, se retirasen, porque estaban generando ya una suciedad tremenda y estaban empezando a dañar también la fachada. Pues bien, lo han conseguido, 13 años después. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué tantísimo tiempo de estos andamios y cómo se han quedado realmente esas viviendas? Es lo que vamos a intentar averiguar, porque Gloria Talavera ha quedado con los vecinos de ese lugar de Madrid, calle Santiago, número 5.
Verás
cómo
a partir de ahora algunos los echa de menos. Ya te acostumbras a vivir con el andamio en la fachada.
Forma parte del paisaje, ¿no?
Claro, ahora te lo quitan y dices, madre mía, ¿cuánto se ve desde esta ventana?
Yo creo que no los van a echar de menos.
Ya.
Es una sensación, ¿vale? Pero a lo mejor, para gustos los colores, hay alguien que dice, pues mira, yo me había acostumbrado ya a este barrote que le había dibujado yo unas florecitas. No lo sé. Yo creo que están más bien contentos de que finalmente hayan quitado esos andamios. Y si nos ponemos a mirar hacia atrás en el tiempo, la verdad es que hoy nos encontramos con una efeméride muy curiosa. Sucedió en plena Gran Vía madrileña, la que se organizó, porque un 23 de enero de 1928, el torero Diego Mazquiarán, más conocido como el Fortuna, lidió un toro en plena Gran Vía.
¿Qué me dices?
Un toro bravo desbocado, ¿vale? Que venía sembrando el pánico desde el Paseo de la Virgen del Puerto hasta llegar a la Gran Vía. Momento y lugar en el cual este torero, que iba paseando con su mujer, se encontró al toro y dijo,
dejadme solo.
Tengo un abrigo.
Que es algo muy torero.
Dejadme solo. Se quitó el abrigo y se puso a torear.
¿Con el abrigo?
Ese, toro, sí, con el abrigo, con el abrigo. Lo curioso del caso es que este torero, el Fortuna, era muy, 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 muy suyo. Y de hecho, bueno, pues además de torear a este toro, había que matarlo porque hizo la faena completa.
¿Y qué hizo? Tiraron, ¿con un tenedor? Pues mira, ¿con el imperdible corbata? Con,
le llegaron a tirar un sable desde el casino militar.
Pero
¿vale?
Bueno.
¿Qué pasa?
¡Qué peligro!
Que cuando le tiraron el sable, él dijo que esto no era propio de un torero. Y le pidió a su mozo que se fuera hasta su casa, que estaba en la calle Valverde, y que le trajera su espada. El mozo se fue a la casa, volvió de la casa 15 minutos, que tardó 15 minutos, que el Fortuna estuvo con su abrigo toreando.
Y la gente aplaudiendo, enloquecida, claro, diciendo, ¿pero esto qué es?
Que se organizó un corro, ole para arriba.
Oh, los turistas, me imagino, que en aquella época habría turistas también.
Poquitos,
diciendo,
pues, pero seguramente habría.
Sí, diría, madre mía.
Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues cada vez había más alegría, más algarabía en la calle Gran Vía. Dos o tres pases, después tuvo que dar hasta conseguir entrar a matar cuando ya tenía su espada. Lo consiguió en la segunda de las ocasiones, entrar bien a matar al toro, y cuando mató finalmente al toro, oye, pues mira, le pidieron las orejas, las dos orejas, le vitorearon.
Las del toro.
Las del toro.
Ya.
Le aclamaron, le cogieron en hombros y le llevaron hasta la calle Alcalá, en hombros, vitoreando al Fortuna Diego Mazquiarán, que recibió al poco tiempo la Cruz de la Beneficencia y que le salieron muchas, muchas corridas a partir de este momento histórico. 23 de enero de 1928, la Gran Vía se nos transformó en la Plaza de Toros de las Ventas.
Bueno, qué efeméride más curiosa.
Sí, curiosa, desde luego que sí, ¿eh? Hay fotos, ¿eh? Si a alguien le apetece, en la hemeroteca del ABC, que podemos ver a través de
internet,
aparece la foto tomada de este toro y de algunos de los momentos en los que el Fortuna estaba lidiando precisamente a este morlaco, que se les escapó, eran otros tiempos. Iba un toro y una vaca, la vaca la pillaron muy prontito, pero el toro, pues ya te digo, empezó a subir subir hasta llegar a la
Fíjate,
calle.
¡Qué
gran
cosas!
Día.
¿Tenemos efeméride musical?
La tenemos, 23 de enero del año 1973. Hay que ponerse en situación. Estábamos en un concierto en el Madison Square Garden. Neil Young es el artista que está ofreciendo estas canciones en directo. Y de repente, bueno, pues le pasan una nota. Una nota en la que le indican que se ha llegado a un acuerdo por la paz en Vietnam. En ese momento él se emociona para el concierto, dice: la paz ha llegado. Y justo después de pronunciar esa frase, se pone a interpretar este tema musical, este Southern Man.
Bueno, pues ya saben ustedes que a partir de hoy, todo aquel que tenga una cláusula a suelo, que la haya tenido en su hipoteca, puede empezar a intentar recuperar su dinero. A partir de hoy se puede ir al banco y negociar con la entidad bancaria en cuestión cómo se va a efectuar esa devolución de dinero, que puede ser de tres maneras: en efectivo, deduciendo la cantidad que se nos debe desde el banco del crédito hipotecario, si es que todavía lo tenemos vigente, o bien en productos bancarios que nunca pueden ser de un valor inferior al dinero que se nos debe. Pero ahora viene otra duda más. ¿Cómo se tributa ese dinero? ¿Hay que tributarlo todo, solamente los intereses? ¿Está todo libre de pasar por la ventanilla del señor Montoro? ¿Qué va a ocurrir con esas deducciones que nos hemos venido haciendo en nuestra hipoteca precisamente porque por la cantidad que debíamos abonar por cada mensualidad, si ahora resulta que esas mensualidades se han quedado reducidas? Son muchas las dudas que todavía tenemos en el aire en relación a este asunto del que llevamos hablando mucho tiempo, y por ello hemos acudido al consejo de alguien que sabe muchísimo de estas cuestiones y que normalmente nos socorre cuando tenemos este tipo de dudas con Hacienda. José María Mollinedo es secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda. Señor Mollinedo, muy buenos días.
Igualmente, buenos días.
Muchísimas gracias por estar un día más con nosotros, ayudándonos a resolver dudas. Tema tributación de la devolución de las cláusulas suelo. ¿Qué es lo que se tributa y qué es lo que no se tributa? Porque es verdad que el banco nos tiene que devolver el dinero correspondiente a lo que se nos ha cobrado de más en esas cláusulas suelo y también los intereses correspondientes a todo ese tiempo que esa cláusula suelo ha estado vigente.
Pues sí, pues ambas cantidades no van a tributar, ni los intereses hipotecarios, la diferencia de intereses hipotecarios que va a restituir el banco, ni los intereses indemnizatorios, ese interés legal que van a aplicar a cada exceso que se ha pagado mensualmente de más al banco. Uh-huh. Estas cantidades no tributan. A partir de aquí, sí. ¿Qué es lo que tributa?
Claro.
Pues lo que tributa es si esa persona ha utilizado la deducción por inversión en vivienda habitual,
sí.
Pues ha utilizado unas cantidades por la cuota mensual que es excesiva una vez uh-huh. que ya el banco restituye una parte de los intereses. Y esto es lo que Hacienda va a reclamar, esa parte de los intereses correspondiente a la deducción por inversión en vivienda habitual que ahora se restituye. Y se va a aplicar ese porcentaje del 15% sobre esa restitución de los intereses, pero solamente de los ejercicios no prescritos. Es decir, desde el año 2012 hasta la fecha se puede corregir. Ahora bien, si esa persona, en vez de obtener el importe en metálico, en efectivo, de la entidad, la utiliza para el banco para disminuir el capital vivo del préstamo, es decir, para reducir la hipoteca, y eso lo hace directamente el banco por acuerdo con el cliente, pues en ese caso no hay que corregir en el impuesto de la renta por esta pérdida de beneficios fiscales.
Bueno, por lo que usted nos dice, y para que nos enteremos todos, porque el lenguaje bancario con Hacienda siempre es muy complicado para los que somos profanos. Si nosotros hemos estado pagando, voy a poner un ejemplo muy simple, señor Mollinedo, 800 euros mensuales por la hipoteca que teníamos, y ahora se nos dice que en realidad el banco nos debía haber cobrado 500, porque los 800 contemplaban esa cláusula suelo y por lo tanto haya habido 300 euros que nos han cobrado de manera, digamos, fraudulenta. Si nosotros ahora ese dinero nos lo devuelven en efectivo, esos 300 euros de más tienen que pasar por Hacienda porque son nos los hemos estado deduciendo junto con el resto durante el tiempo que sea en esas deducciones que podemos presentar a Hacienda. Ahora bien, si decimos que ese dinero nos lo quiten de la hipoteca que todavía tenemos vigente, nos quedamos tal cual. Por lo tanto, yo entiendo, señor Mollinedo, que esa es la vía, digamos, que más beneficia al consumidor.
Bueno, esto depende. Lo que va a tributar solamente es el 15% de esos 300 euros que se dedujo el contribuyente de más por la deducción. Sí. Entonces, ya estaríamos hablando de una cantidad significativamente menor. Sí. Estaríamos hablando exclusivamente, en el ejemplo que pone, de 45 euros.
Sí.
Pero, en fin, esto sería una opción. Uh-huh. Digamos que aquí la posición para aquellas personas que el pago de la cuota mensual de la hipoteca es inferior a 9.040 euros, uh-huh. es decir, el límite máximo por el cual se puede deducir la deducción por inversión en vivienda,
sí.
le resulta indiferente cobrar en efectivo o reducir la hipoteca. A efectos puramente fiscales le da igual. ¿Por uh-huh. qué? Porque si lo cobra en efectivo...
Sí.
tiene que realizar este ajuste, es sí. decir, devolver a Hacienda lo que dedujo de más. Pero sí. digamos que el capital vivo que tiene para uh-huh. deducir en el futuro no se altera.
Ya.
Pero si se reduce la hipoteca, que es la otra alternativa, entonces en ese caso Hacienda no reclama nada.
Sí.
¿Por qué? Porque las deducciones futuras ya van a ser menores.
Ya.
Porque se ha reducido la hipoteca, ¿me entiendes? Se hace, digamos, por haciendo una tabla rasa, decir, bueno, en vez de que me devuelva lo anterior,
sí.
pues...
se me reduce,
puede
digamos,
mantenerse para
la hipoteca
futuro.
Que tengo.
Claro, el sí. banco, además, el acuerdo con el banco no necesariamente tiene que ser que la totalidad de las cantidades que se devuelve se sirva para reducir la hipoteca. Puede ser una parte, es decir, uh-huh. de los cuatro últimos años no prescritos, por ejemplo. Pero, ¿qué ocurre con aquellas personas que su cuota hipotecaria es superior a los ampliamente a los 9.040 euros? ¿Qué puede sí. ocurrir con aquellas personas que han comprado en los últimos años
sí.
de la expansión inmobiliaria con precios altos? Bueno, en ese caso, si hay una restitución de intereses, seguramente Esos 300 euros que me en el ejemplo sí, usted ponía,
el ejemplo, sí.
Claro, elevado al año, seguramente, aún así, las cantidades que pagó o debió sí. pagar al banco ya una vez reducida con la restitución que hace ahora, con la devolución que va a hacer el banco, pues aún así va a superar ampliamente los 9.040 euros. Bueno, en ese caso, sí. pues desde un punto de vista fiscal,
sí.
no tiene la persona afectada podría cobrar la cantidad en metálico, en efectivo, sin necesidad de reducir la cuota hipotecaria, uh-huh. porque no tiene que hacer ningún ajuste, porque aún tiene la base máxima para poder deducir uh-huh. el 15% de la deducción por inversión en vivienda en los 4 años anteriores, aún uh-huh. a pesar de que el banco le restituya sí. esos intereses pagados de más. Uh-huh. Y en ese caso, entonces, ya el cliente va a decidir si opta por reducir la hipoteca para pagar menos intereses
sí.
O no. Y esto, desde un punto de vista financiero, pues le va a interesar hacerlo si está al inicio de la vida del préstamo hipotecario, es decir, claro. cuando tiene la mayor carga de intereses. Uh-huh. Pero si está en los últimos años del pago de la hipoteca, ya la carga de intereses ya se ha cobrado ya en sí. los años precedentes. Y uh-huh. entonces ya tal vez ahí no le interese amortizar. Esto ya es una decisión
sí, personal,
obviamente
claro.
personal de cada uno, pero desde un punto de vista financiero ya no le es tan, puede que ya no le sea tan interesante realizar esa amortización anticipada. Desde luego, fiscalmente queda neutral, porque reduzca la hipoteca o no la reduzca, como aún así va a seguir pagando por encima de los 9.040 euros, pues le va a resultar indiferente, porque va a seguir aplicando la deducción máxima por inversión en vivienda habitual.
Uh-huh. Vamos con el último ejemplo, señor Mollinedo. ¿Qué ocurre si optamos por la tercera vía? Es decir, en vez de que el banco nos dé el dinero en metálico o que nos reduzca la hipoteca, el banco tiene la posibilidad de ofrecernos ese dinero que nos debe en productos financieros del banco, o bien acciones, me imagino, o bien, no sé, si un fondo de pensiones. En ese caso, ¿se tributa, no se tributa? ¿Cómo se lleva esto?
Bueno, en ese caso, la devolución de los intereses se tiene que realizar igualmente.
Sí.
Porque lo que está excluido de la no tributación de, digamos, de la falta de ajuste por la pérdida de los beneficios fiscales de la deducción por inversión en vivienda habitual, es exclusivamente si el banco reduce la hipoteca. Pero yeah. cualquier otra solución, cualquier otra medida compensatoria que pueda acordar con el cliente, como indica, uh-huh. porque sí. realiza, pues, mira, pues en vez de darte este dinero en metálico, te lo ponemos en este producto financiero, en este fondo de inversión,
sí.
o en este plan de ahorro, o en cualquier otro producto que pueda determinar el banco uh-huh. con el cliente. Bueno, en ese caso, si esas cantidades dedujeron de más por inversión en vivienda habitual, pues uh-huh. ahora habrá que realizar ese ajuste en la declaración de la renta del año en que llegue el acuerdo.
Uh-huh. En fin, señor Mollinedo, yo a la conclusión que llego de esto es que cada hipoteca con cláusula suelo es un mundo, que cada cliente tiene que valorar sobre todas las circunstancias, tiene que hacer cuentas, tiene que hacer números, tiene que ver qué es lo que le compensa o no, y tomar una decisión, eso sí, sabiendo que la decisión que toma es la que quiere tomar, que no nos vuelva a pasar lo mismo que con las cláusulas suelo, que firmábamos cosas que no sabíamos que teníamos que firmar, o con las famosas acciones preferentes. Que todo el mundo vaya a su banco a reclamar, que no tome una decisión seguramente sobre la marcha, que lo medite, que lo piense, que lo estudie y que vea qué es lo que más le conviene. Don José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¿Usted tiene hipoteca con cláusula suelo?
Sí, tengo hipoteca con cláusula suelo, aunque soy de los relativamente afortunados, porque en el año 2013 mi entidad pues se avino a eliminarla.
Hombre, ¿cómo nos va a ir? Ahora, con el secretario general de Técnicos de Hacienda, cualquiera se mete, claro.
No, pero no solamente conmigo, sino con todos los clientes de esta entidad. Fue de las entidades que sí cumplieron la sentencia del Tribunal Supremo. No ha sido, afortunadamente, mi entidad de las, digamos, reticentes a cumplir esta normativa. Es verdad que, como bien he indicado, las decisiones que debe adoptar cada cliente debe ser meditada, porque es verdad que cada hipoteca es diferente y la situación personal de cada persona es distinta. Claro. Y el protocolo que se ha aprobado con este Real Decreto establece 15 días para que esa persona, ese cliente, piense si el acuerdo que le propone el banco es correcto, es adecuado, y tiene tiempo para pensar si esa es la decisión que debe adoptar o no. Y en este sentido, pues, lo importante es no dejar transcurrir los 15 días sin hacer nada, sino tomarse un tiempo, pues, para hacer números, hacer cuenta y ver qué es lo que más le conviene.
Perfecto, pues importante saber lo que tenemos. Una vez que el banco nos haga una propuesta, tenemos 15 días para pensar si la aceptamos, si no, o para llegar a otro tipo de acuerdo. Señor Mollinedo, que ha sido un placer, como siempre. Muchísimas gracias.
Igualmente, muy buenos días, pastora.
Sí, ya lo sé, el tiempo corre y yo sigo buscando mi destino caminando.
Si pensamos en el business, ¿no?, el mainstream, sí que estamos con esos inconvenientes.
Estamos cagándola entonces, directamente.
Son más inconvenientes. Digamos que nosotros, la música para nosotros es algo más que un negocio.
Todos los días, a la una de la tarde, de uno en uno, en Onda Madrid.
Nunca es el final.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
No lo puede evitar. Es que es médico desde que se levanta hasta que se acuesta. ¿Qué le vamos a hacer? Entra el doctor Gutiérrez Serantes por la puerta y me dice: vaya catarrazo con pinta de bronquitis llevas. Doctor, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Ni yo lo hubiera dicho mejor.
Ya, qué pinta, bien, ¿no?
Ahora, a ti no se te puede contar absolutamente
nada. No, porque
nada.
Lo casco todo.
Lo cascas todo.
Ya. Sí, sí. Bueno, sí. En este caso es algo que me atañe a mí y a mi salud. No, nada, hay mucho trancazo de este, ¿eh?
Sí, claro, hay mucho proceso catarral y gripe. No podemos olvidar que Madrid está en epidemia de gripe y que esta semana y la que viene es cuando se espera un repunte importante de gripe. Por lo tanto, estamos en pleno periodo donde va a ir en aumento el número de pacientes con gripe. Eso es lo que dijo el consejero.
La mía no es gripe, yo no he tenido fiebre, pero sí he sufrido un proceso que me ocurre todos los años, bueno, los años que cojo un trancazo de estas características, que gracias a Dios no son todos. Pero empieza la nariz, luego te sube, digamos, a la cabeza, y luego te baja al pecho. ¿Esto es lo habitual? ¿Quiere decir, es el proceso natural de un trancazo?
Sí, lo habitual es que se quede lo que es en fosa nasal, se quede en faringe, te puede doler la cabeza.
A mí la faringe esta vez me la has respetado.
Sí, vale, sí. Perfecto.
Otras veces no. Otra vez se queda ahí la faringe. No, pero me he tomado un antiinflamatorio el minuto uno, porque yo soy muy de quedarme afónica.
Bien.
Y esta vez, hombre, voz así para dar un discurso en la ONU no tengo, pero no me he quedado muda.
¿Tienes una voz nasal?
Sí.
Es decir, tipo Pato Donald, que está muy bien.
Llevo así una semana.
Sí, bueno, no, pero no se te nota mucho. Ahora, a la pregunta que me haces, sí, claro, hay catarros descendentes. Es decir, que empieza a bajar a laringe, entonces aparece esa voz ronca, esa tos ronca, luego baja a tráquea, luego baja a bronquio, y si no lo cortamos puede llegar a pulmón y produce una neumonía. Aquí a los virus se suman las bacterias.
No me asustes.
Y las bacterias también hacen su enero. y entonces pueden provocar problemas infecciosos,
bueno,
serios.
Yo estoy
y tú
con
tienes además
tos de perro.
Un factor un factor que pueda agravar el cuadro.
Que es que fumo.
Claro.
Bueno,
tú
hay que decirlo.
Tú
sí, sí.
Lo has dicho.
¿Y qué tengo que hacer, doctor? ¿Me está asustando?
Dejar
¿ya?
Dejar de fumar.
Bueno, sí, eso bien.
Hidratarte
¿y?
Muy bien. Hidratarte no solamente
aquí tengo
con agua,
mi botellita sí. de agua.
Bien, también bien. Agua, también tómate.
Voy a dar un traguito.
Sí,
aprovechando.
Perfecto. Y también tómate caldos, toma sopas, toma algún mucolítico.
Qué poco sopera soy yo.
¿Sí? Pues
soy
un caldito.
Soy de muy poco sopa. Muy poca sopa y muy poco puré.
Una,
a mí me gusta lo sólido.
Una sopita de letras. No estaría
bueno.
Más. Unos fideos.
Ajá.
Bien,
bueno.
Pues estaría perfecto. Te entonaría, vamos,
vale.
Una palabra. Eso
me hidrato y
bien.
Qué. ¿En qué momento me tengo que empezar a preocupar?
Cuando tengas una tos persistente, una tos que dura más de 2-3 días,
pues
cuando
ahí
arrancas
estoy.
Una mucosidad, ya no es de un tono blanquecino, sino que ha cambiado de tono, puede ser un tono verdoso, tono amarillento, esto puede indicar que ya hay una infección bacteriana añadida, hay que auscultarte, ver si ha bajado a bronco o a pulmón, y si es así y empiezas a tener fiebre, hay que añadir muy posiblemente un antibiótico.
Pues ya de momento fiebre, no sé, me está empezando a entrar calor ya, doctor. Es que
sí.
Yo soy muy aprensiva.
ya te veo.
Entonces empiezo ya, de verdad, no voy a... es que
no.
Claro...
Vamos a ver, las cosas siempre hay que tomar en la vida con tranquilidad. No nos tenemos que poner nerviosos. Tú llegas a casa, te pones el termómetro,
sí.
Estás en 36,5, normal, 37, 36,5, un proceso catarral, normal. Que llega a 38, 38,5, ya nos tenemos que empezar a preocupar.
Ya te llamo.
Y más si la tos, si ya me
directamente,
llama.
Directamente.
Si la tos es
pidiendo socorro.
Si te duele en la zona de...
A mí no me duele
esternón,
nada. No. A mí lo único que me tiene negra es estar con esta tos que parezco un perro pachón. O sea, entre claro. Que parezco un pato cuando hablo y un perro cuando toso, en fin,
eso es
te he hecho un poema.
La tráquea un poquito inflamada.
En fin, no sé para qué pregunto. Si luego me empieza a entrar, ya me empiezo a encontrar mal directamente.
No.
Debería haber tomado vitaminas antes de
bueno,
un poquito de vitamina C, por ejemplo.
Interesante pregunta, ¿no? Vitaminas. Vamos a ver, la vitamina C en concreto, siempre se habla mucho de que hay que tomar vitamina C cuando tenemos
sí.
un proceso catarral o para prevenir los procesos catarrales. En trabajos que se han realizado, trabajos que no de ahora, sino de hace tiempo, se ha demostrado que para que la vitamina C sea muy, muy efectiva, las cantidades que tendríamos que tomar de vitamina C tendrían que ser importantes. Si no tomamos cantidades importantes de vitamina C, pues bueno...
¿A qué le llamamos
efecto,
importante?
Bueno, pues dosis muy, muy altas, ¿no? de vitamina C, muchos gramos de vitamina C para realmente que fuera efectivo. Esto es lo que se demostró en los trabajos. Pero cierto es que seguimos los médicos recomendando los zumos de naranja, el tomar compuestos con vitamina C, ¿no? Y es un tema interesante. Y ese tema, como nos pareció interesante, Eli, bueno, pues hemos querido hablar hoy de las vitaminas. ¿Por qué son necesarias las vitaminas? Y sobre todo cuando abusamos de las vitaminas, cuando tomamos complementos que aportan vitaminas. Porque hay vitaminas que se eliminan muy bien por parte del organismo, como son las hidrosolubles, pero sin embargo hay otras vitaminas como las liposolubles que se eliminan de una manera mucho más difícil y por lo tanto se pueden acumular en el organismo y producir problemas. En España la vitamina más consumida es la vitamina C.
Sí.
Luego va la vitamina B y por último las vitaminas del grupo B y concretamente la vitamina B12.
¿Y estas son de las que se eliminan fácil o de las que no se eliminan fácil?
La vitamina C sí, se elimina fácil porque es una de las vitaminas hidrosolubles. La vitamina E es liposoluble y la vitamina B12 también es liposoluble, pero no genera mayores problemas. Y vamos a hablar de todo este tema con el profesor Miguel Ángel Martínez, que es jefe del grupo de CIBEOM, que es el Centro de Investigación Biomédica en Red Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición de la Universidad de Navarra.
Profesor Martínez, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, encantado de estar con vosotros.
Bueno, estamos aquí con el tema de las vitaminas, que es verdad que tenemos esa idea de que son los complementos alimenticios, sobre todo, que las llevan, que son como cosas inocuas que uno puede tomar cuando considera personalmente que necesita una dosis extra de vitaminas. Y lo peor de todo es que somos muy dados a los niños. El niño, para que crezca bien, vamos a darle un suplemento alimenticio, vamos a darle un suplemento vitamínico, que esto le va a sentar divinamente. Sin embargo, es verdad, profesor, que las vitaminas se encuentran en todos los alimentos y que en principio me da la sensación que llevando una alimentación equilibrada no deberíamos tener ninguna necesidad de vitaminas.
Así es, estás absolutamente en lo cierto. O sea, la mejor forma de obtener una provisión suficiente, armónica, equilibrada de todos los micronutrientes, porque las vitaminas están dentro de lo que nosotros llamamos micronutrientes, que son en pequeñas cantidades, pues es un patrón alimentario globalmente sano, y en nuestro caso el de la dieta mediterránea clásica cubre perfectamente toda la adecuación nutricional con respecto a micronutrientes. Resulta que en Estados Unidos pues lo que tienden es a tomar muchos complementos vitamínicos, muchos suplementos vitamínicos, pero descuidar el patrón dietético, con lo cual es un parche que no arregla el problema. O sea, que nosotros ahí lo que nos está pasando, y pasa especialmente a la gente joven, es que se apartan de la dieta mediterránea. Cuanto más jóvenes, más lejos de la dieta mediterránea en nuestro país.
Sí, sí, esto es un problema muy serio que está conllevando ya no solamente al déficit vitamínico, sino que nos está llevando a problemas de obesidad, que es otro de los problemas graves que tenemos en este país. Sin duda, hay dos grandes grupos de vitaminas, las vitaminas hidrosolubles y las vitaminas liposolubles. Y a mí me gustaría hablar en concreto de una de las vitaminas liposolubles, como es la vitamina A. Esta vitamina, que es absolutamente necesaria para la vida, como el resto de vitaminas, sin embargo, cuando abusamos de complementos, de suplementos que lleven vitamina A, puede generar problemas en nuestro organismo. Y me gustaría que también nos hablara del consumo de vitamina A cuando la mujer está embarazada y qué es lo que puede llegar a ocurrir.
Sí, o sea, la vitamina A tiene como dos fuentes de origen. O sea, por una parte está la vitamina A ya formada, que es el retinol, y después están sus precursores, que son los carotenos. El retinol está sobre todo en el hígado, en algunas carnes, y la vitamina A, la provitamina A, está en zanahorias. Estos son los carotenos que dan el color naranja. Entonces, la toxicidad a largo plazo, o sea, cuando se toma en exceso, pues se ha demostrado que tiene toxicidad, pues en las personas lo que le produce sobre todo pues son náuseas, dolores de cabeza, fatiga, pérdida de apetito, piel seca con descamación. Y a largo plazo también pues puede, crónicamente, pues puede producir problemas óseos como osteoporosis o fracturas de cadera en personas mayores, ¿no? Entonces, la vitamina A también se ha demostrado en estudios epidemiológicos en mujeres embarazadas que es teratógena, o sea, que puede provocar pues problemas en el embarazo o problemas de pérdida del producto del embarazo. O sea, que esto es un problema, y por tanto lo que hay que hacer es tomar zanahorias, tomar naranjas, tomar todas las verduras que tienen ese color naranja ya proporcionan suficientes carotenos, y no hay que tomar dosis de vitamina A. Especialmente peligrosas son cuando se toman dosis muy altas. O sea, que a veces ha habido promoción de las megadosis.
Ya sé que me va a decir usted que todo es malo, pero en caso de duda, ¿qué es mejor, pecar por exceso o pecar por defecto de una vitamina?
Vamos a ver, yo creo que yo personalmente, en los estudios que hacemos y en los consejos que damos para la medicina preventiva, porque mi profesión es medicina preventiva, pues lo que recomendamos es que no hace falta tomar un suplemento de vitaminas rutinariamente, a no ser que se detecte que hay un déficit vitamínico. O sea, que de rutina y sistemáticamente con cobertura para toda la población no es necesario el suplemento vitamínico, especialmente porque puede tener sus problemas, especialmente cuando hay estas megadosis. Y con un patrón dietético sano, como es la dieta mediterránea, no hace falta tomar suplementos vitamínicos. Además, muchos de los alimentos que tomamos, esto lo hace voluntariamente la industria alimentaria, los fortifica, o sea, los enriquece con añadidos de vitaminas que no están naturalmente en ese alimento, en esas concentraciones, pero que les añaden. O sea que ya estamos bien abastecidos de vitaminas. Uh-huh. Lo que pasa es que esto ha sido un mercado muy interesante en Estados Unidos, que ha llegado a mover 28.000 millones de dólares anualmente. Uno va a una farmacia en Estados Unidos y uh-huh. es asombroso pues la cantidad de megadosis que recomiendan. Y claro, estamos en una cultura global, nos vamos globalizando y vamos contaminándonos de los vicios que tienen en Estados Unidos. Uh-huh. Y claro, ellos están, incluso figuras prominentes de la nutrición en Estados Unidos, que antes recomendaban como una política de seguridad, por si acaso tome usted un complemento de polivitaminas, no en grandes dosis, por si le falta alguna. Ya están como retractándose y diciendo cada vez más que lo importante es el patrón alimentario y que vengan a través de los alimentos naturales.
Uh-huh. Por último, doctor, estamos hablando mucho de complementos vitamínicos, pero luego están los complementos nutricionales, que aparte de vitaminas, pues a lo mejor llevan más proteínas o más hidratos. Estoy pensando, por ejemplo, se anuncian mucho complementos nutricionales para embarazadas o para personas mayores. ¿Son recomendables?
Pues yo no lo recomendaría tampoco de rutina, o sea que esto tiene su indicación una vez que se valora al paciente individualmente, pero de manera generalizada desde luego que no. O sea que puede ser que haya personas que por sus características peculiares, pero esto lo tiene que dictaminar a nivel individual el profesional sanitario y el médico, y no se puede hacer una recomendación en plan café para todos.
Muy bien, pues profesor Miguel Ángel Martínez, jefe del grupo de Ciberob, Centro de Investigación Biomédica de la Red de Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición de la Universidad de Navarra, muchísimas gracias por habernos asesorado en esta cuestión de los complementos vitamínicos. Yo ya me lo he apuntado. Belén Almonacid, que no tomes vitamina C desde septiembre hasta junio, que no hace falta. Muchísimas gracias, profesor. Hasta luego.
Encantado.
Adiós.
Muchas gracias.
Adiós.
¿Tú sabías esto, Luis? Que Almonacid se pone morena de vitamina C en cuanto llega el otoño.
Yo sé muchas cosas de Belén, pero uh-huh. esta en concreto no lo sabía. De todas maneras, la vitamina C es de las vitaminas uh-huh. menos peligrosas.
Ya,
es decir, se elimina uh-huh. toda la vitamina C por orina que consumimos. Entonces, si tomamos grandes cantidades, se va a eliminar. No, uh-huh. no se acumula en nuestro organismo. Y el fumador, por cierto, necesita dosis ingentes de vitamina C, que es una de las vitaminas antioxidantes, es una de las vitaminas
que evitan
el daño en nuestro organismo. Por lo tanto, la vitamina C es de las menos peligrosas.
Sí. Bueno, pues ya sabes, Almonacid, que a ti no te hace falta, que tú no fumas. Pásame el cargamento de vitamina C que tienes, que yo le daré buena cuenta. En fin, doctor, que me tomo la temperatura en cuanto llegue a casa.
Y si tienes por encima de 38, 37, 8, 38, me llamas.
Bueno, pues muchas gracias. Vale,
de acuerdo.
Hasta luego.
Soy tu médico de cabecera. Venga, hasta
Qué
luego.
Bajón. Adiós.
Hoy en Madrid está en Twitter. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Tal y como nos comentaba Belén Almonacid al principio de esta hora, en la calle Santiago de Madrid por fin se ha retirado un andamio que cubría la fachada de los números 5 y 7 y que llevaba 13 años ahí colocado. Los vecinos habían pedido en reiteradas ocasiones pues que les quitasen el andamio de encima y parece que lo han conseguido. Vamos a ver cómo está este asunto in situ. Precisamente en la calle Santiago está nuestra unidad móvil con Pedro Sánchez Noriega y con Gloria Talavera.
Hola,
Gloria, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? En pleno centro de Madrid y con los vecinos que llevan muchísimo tiempo soportando lo que es un auténtico acoso inmobiliario. Así lo definen más de 100 residentes afectados por este problema. Esther es una de las vecinas de esta calle Santiago. Vamos a recapitular lo que ha pasado aquí durante los últimos años, durante las últimas décadas, porque este problema comienza en el año 1992.
Hola, buenos días. Sí, exactamente. En el año 92 tenemos la mala suerte de que una empresa se fija en un terreno. Ahí había una tahona pequeñita, bajita, compran el terreno, que era en principio de muchos herederos. Entonces empiezan a comprar y de repente uno de los edificios de la calle Santiago, que es el 7, que tiene una fachada, como puedes ver, muy amplia, pues empieza a tener problemas estructurales. Y esta gente se fija en que ellos han comprado un terreno, pero que apenas tiene fachada, tiene 3 metros de fachada, y que con la fachada del 7, que es un edificio estrecho, pero con muchísima fachada,
y con muchos vecinos, ¿no?, que viven ahí tranquilamente,
sí, y que vivían estupendamente en pasado, pues nada, deciden que se van a quedar con todo y empiezan a hacer un acoso inmobiliario a la gente. Son gente mayor, gente que se encuentran que el edificio tiene problemas estructurales, que el ayuntamiento les exige que reparen sí o sí, y tienen que ir vendiendo al precio que quieren. Solamente una persona resistió, y en qué condiciones, que es Maxi, que le cerraron el local, se lo llenaron de basura. Ha sido todo un acoso tremendo en los últimos tiempos.
Decimos que este andamio se coloca hace 13 años porque...
Colocan a los vecinos un andamio porque de esa forma todo lo que se hace dentro no se ve. Y curiosamente el ayuntamiento, que si tú cierras una terraza, inmediatamente te abren un expediente, te hacen quitar el cerramiento de la terraza y te mete una multa que te cruje, pues aquí ha consentido unos andamios puestos 13 años ocupando las aceras y sin pagar ni un solo duro de tasa. Nosotros nos gustaría saber quién es esta gente, qué manos han tenido y tienen en el ayuntamiento para que todo lo que se hace sea como escalar el Everest. Ha sido horroroso.
Estamos en un barrio muy céntrico, decíamos, son unos terrenos que valen muchísimo dinero, y lo que hicieron precisamente esa empresa es comprar ese pequeño solar, intentar hacerse poco a poco, ¿no?, con los edificios colindantes, con el 5 y con el 7, me imagino que para hacer aquí casas de lujo, intentando expulsar de mala manera a los residentes.
Bueno, es curiosísimo porque además el ayuntamiento en su día les hace una licencia especial, un plan especial para un terreno que tú lo has visto, que es muy pequeño, vamos, que es pequeño, y les permite construir y hacer unos garajes, cuando ni siquiera para hacer el parking hay espacio suficiente para hacer la rampa. Pero lo más curioso todavía es que ahí hay zona que es dominio público, o sea, que hay una plaza del ayuntamiento que era municipal y también la han ocupado sin que el ayuntamiento se la reclame.
Estamos hablando de un caso muy, decíais, complicado, porque poco a poco consiguieron echar a los residentes llenando ese solar de porquería. Ahora mismo hemos visto hay nidos de ratas por todas partes y la convivencia es muy difícil, no solo para los que viven en esta calle Santiago, sino los que viven en las calles traseras, ¿no?
No, es muy complicada para todo el mundo porque esta gente ha amenazado, esta gente ha roto cerraduras de locales. Hubo una gente que se tuvo que marchar porque les plantaron cara y cuando no les rompían la cerradura, les rompían los escaparates. O sea, esto es tremendo. Han seguido a la gente, han amenazado. Yo el otro día, como ya están quitando los andamios, que lo estás viendo, me puse a grabar, pues, ojo, la alegría de que...
Por 13 años.
Sí. Y entonces, de repente, pues sale uno de los operarios de ellos, un rumano, y me dice, no grabes. Y digo, pero perdona, que estoy en la calle y estoy grabando una fachada. Y me dice, te estoy diciendo que no grabes. Digo, sí, puedo grabar, si tienes algún problema, llama a la policía. Y dice, yo no lo arreglo llamando a la policía.
Hemos visto salir y entrar a gente de diferentes edades. ¿Qué pasa en el interior, en esas casas que, bueno, fueron vendidas, como decíamos, a un precio inferior de lo que valían porque la gente estaba asustada y se marchó? ¿Qué movimiento hay en el interior de estos dos edificios?
Hemos encontrado anuncios en los que alquilan habitaciones por horas. Entonces tú ves parejas de señorita exuberante con señor muy mayor que entran y salen constantemente.
¿Se ejerce la prostitución?
Creemos que sí, porque se alquilan. Nosotros lo único que podemos decir es que los anuncios son de se alquilan habitaciones por horas.
Maxi, que me comentaba Esther, que fuiste el único de esta zona que decidiste seguir adelante a pesar de ese acoso, pero ¿qué pasó en el año 2006? Porque tú tenías aquí un restaurante, Los Serrainillos de Ávila, llevabas regentando los 17 años, te fuiste un mes de vacaciones y a la vuelta, ¿con qué desagradable sorpresa te encontraste?
Bueno, pues yo estaba en el 2005, me fui de vacaciones en agosto y cuando vine me llamó primero un vecino que viniera, y cuando vine me encontré con, bueno, pues las puertas tabicadas con hormigón, los desagües de los servicios todos llenos de hormigón, me hundieron los techos, me hicieron un agujero desde el portal al local también, y bueno,
porque ellos te habían ofrecido comprarte el negocio por un precio que a ti te parecía irrisorio, me imagino.
No, no, ni me ofrecieron, entonces no me ofrecieron, luego me lo han ofrecido después, pero un precio irrisorio para casi 100 metros que tengo. Me ofrecieron una miseria y le dije, no, el precio lo pongo yo del local, porque yo soy el que vendo, vosotros sois los que me venís a comprar, no al precio que vosotros queráis comprar. Y bueno, he resistido y fíjate cómo metí en el local, es una porquería.
Y cuando...
Llevo 12 años con el local cerrado.
Y cuando uno llama a la policía porque se encuentra esta situación después de las vacaciones, ¿con qué situación legal se encuentra?
No, a mí me dijo la policía cuando vi el local que ya le tenía cerrado, que no podía abrir, me dijo la policía que denunciara. He denunciado y mira.
Desde entonces, sin trabajo, sin negocio.
No, sin trabajo y ya la edad que tengo 68 años. Uh-huh. Pero claro, eso me lo cerraron en el 2005, que ya hace casi 12 años.
Y has hipotecado, me decías, a casi toda tu familia.
Yo debo dinero a mi familia, a mis hermanos, a mis padres, a mis hijas y a todo el mundo debo dinero.
Jesús, bueno, me decía hace algunos minutos, y también me lo contaba Esther, que esto es una auténtica pesadilla, ¿no? Que parece que solo pasa en las películas y luego lo que uno vive en la realidad supera la ficción, ¿no?
Sí, esto no sé si la gente habrá visto la película de Mad Max, pero parece que vivimos en una mina de esa película. Es como un episodio de guerra. Tú estás metido aquí, tratas de vivir, pero te es imposible. Cuando no son las ratas, son los ruidos. Cuando no, que se cae un trozo de andamio un día de viento, con toda esa basura que tenemos ahí metida, es insoportable.
Claro, porque habéis conseguido que se quite el andamio de la fachada, pero he podido subir al quinto piso donde tú habitas, Jesús, y lo que se ve desde dentro también es espectacular. Me gustaría que se lo describieras a los oyentes.
Sí, es tremendo. Pues un amasijo de andamios, hierros, basura, que lo más peligroso también son esos agujeros que han excavado de 3 o 4 plantas, que no sabemos muy bien qué es lo que son, que claro, son edificios muy antiguos. Si todo esto se viene abajo, o hay problemas, o un incendio con la cantidad de lonas, basura, con todo ese material que hay ahí, entonces ya es cuando sí se pondrá manos a la obra y a solucionar esto, cuando venga esa catástrofe.
¿Por esos andamios se hicieron en principio para empezar a construir nuevas viviendas o para qué?
No. Esos andamios se han hecho para acosar a los vecinos, porque no tienen licencia de andamios. No, además, parte de ellos ya les han sido retirados porque el ayuntamiento resolvió que la licencia que tienen de obra no ampara la instalación de esos andamios porque no es necesario. Esos andamios se instalan porque a todo lo que es la calle Señores de Luzón les cierran las vistas, les ponen como a 2 metros y medio de sus ventanas, de arriba abajo, chapas, de forma que han estado 10 años sin luz, sin poder ventilar bien las casas, y que la gente se puede imaginar, en verano esas chapas metálicas recogían el calor, y por la noche cuando tú abrías las ventanas, todo ese calor de la chapa recalentada del mes de julio y agosto entraban en las casas. Pues así esa gente ha estado viviendo 10 años, yendo al ayuntamiento, pidiendo por favor que les quiten eso. Y bueno, lo hemos conseguido al final gracias a la ayuda de algún funcionario estupendo, Félix Navarro, por ejemplo, muchas gracias, Isabel Pérez Montero, muchas gracias, y del gabinete de Manuela Carmena, que nos han ayudado.
Este es el primer paso, se han retirado los andamios de la fachada, os queda mucho camino por delante.
Queda mucho, porque además no han, o sea, eso lo, cuando ya llegó la orden de que se lo quitaban, quitaron parte para ganar tiempo, no todo, han seguido dejando parte y toda la basura. Ahora estamos esperando a que el juez autorice la entrada, porque como ellos han cercado el solar, lo han cerrado, necesitamos una orden de entrada como las de registro que todo el mundo conoce, para poder entrar y que el ayuntamiento retire el resto de los andamios que quedan.
Así que vemos que aquí en el número 5 y el 7 de la calle Santiago solo consiguió resistir Maxi con su restaurante. Ahora mismo no se puede abrir porque cerró en el 2006, lo han llenado de porquería como estamos viendo, y los vecinos de la calle de atrás de ese edificio, ¿no?, que decíamos, ellos se han ido marchando o han seguido viviendo en esas condiciones.
Han seguido viviendo en esas condiciones, porque la gente que se imagine vivir, porque si tú vives en el de arriba te entra un poco de luz, pero si tú vives en un bajo, tú ahí no te entra luz en todo el día. Es decir, esta gente ha vivido con la luz puesta al precio a la que está la luz todo el día, o sea, y sin poder ventilar, y en verano achicharrándose de calor. O sea, ¿para qué? Pues muy sencillo, porque si van vendiendo toda la manzana, pues es estupendo. Y esto a 100 metros de la Junta Municipal del Distrito. Estamos en pleno centro de Madrid, en unos terrenos que son muy golosos, incluso pensáis que se han podido llevar restos de gran valor arqueológico.
Tenemos fotografías de restos de lo que parecen murallas y demás, y todo eso ha desaparecido. Y lo más gracioso de todo es que no les han dado la caducidad en el juzgado de la licencia, porque dicen que como han aparecido restos arqueológicos, que claro, les han tenido la obra paralizada, cosa que es mentira.
El acoso inmobiliario, Eli, que llevan sufriendo pues residentes, sí, y las personas que tienen aquí de restauración en pleno centro de Madrid, en la calle Santiago, como decíamos, parece de película, pero es una auténtica realidad, y así llevan desde el año 92. Los últimos 13 años lo han pasado rodeados de andamios.
Pues mira, yo me alegro que esta situación se vaya solucionando. Gloria Talavera, que te dejamos que vayas corriendo hacia otro lugar de nuestra comunidad.
Gracias, luego nos encontramos. Hasta
venga,
luego.
Luego nos encontramos y ustedes y yo nos quedamos escuchando las noticias porque llegan las 11, llega el boletín horario y después continuamos con más Hoy en Madrid.